Hola, este es el episodio número 17 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión quiero hablar sobre cuando el cansancio nos gana. Este es un tema que quiero que se den cuenta cuando lo estoy grabando. Estamos ahora, ya no estoy segura si es febrero o 31 de enero. Creo que estamos 31 de enero del 2021. Y en mi país, en Ecuador, las clases, como en muchas partes del mundo, empiezan en más o menos en octubre. Sobre todo en la zona de la sierra. Hay también el ciclo costa, que es diferente, y también eso varía de país a país. Pero ¿por qué es importante esto? Porque quería contarles que cuando ya han pasado algunos meses de empezar por primera vez homeschooling, y esto les digo sobre todo a las personas que es por primera vez que están practicando homeschooling, van a haber notado algo interesante. Y es que muchas veces empezamos como súper animadas, súper emocionadas, también temerosas y con miedo de hacerlo mal y un poco como abrumadas de buscar recursos y conocer cosas para las personas que les gusta el tema de los currículos, a ponerse a buscar un montón de currículos y que ya todo se vuelva confuso, pero al mismo tiempo es como un poco emocionante al mismo tiempo. Y sea como sea, uno empieza como diciendo, bueno, esto es nuevo y lo voy a probar y vamos a ver cómo nos va. Y al mismo tiempo, sí, vamos a hacer estos paseos y vamos a leer estos libros juntos y vamos a cocinar y vamos a hacer estas cosas. Y luego van pasando los meses. Y sí, en algunos casos sí, en algunos casos en verdad, en muchas familias, han mucho más que en la temporada cuando los hijos iban a la escuela, mucho más. Viajan, han salido más, han hecho cosas diferentes en familia, han explorado nuevas formas de aprender, han buscado diferentes recursos, sobre todo recursos diversos y no se quedaron estancados a veces en plataformas y encuentran una dinámica interesante de aprendizaje y están como emocionados, ¿verdad? También hay este otro grupo de homeschoolers que empiezan igual emocionados, un poco más miedosos. Suele ser a veces personas que todavía la escolaridad les tiene muy fuerte todavía encima y que en esos casos se apoyan generalmente mucho más, ya sea en un currículo fijo o en ciertas plataformas. Y nada, en esos casos también empiezan, en algunos casos resulta que les va muy bien, que ven generalmente a los hijos que empiezan bien, animados. En otros casos, desde el comienzo no va bien ese enfoque, pero claro, el homeschooling se lo practica de muchas maneras diferentes. Esto también dependerá de cuánto tiempo disponen los padres, de cómo fueron sus sistemas de crianza, qué tan escolarizados son, es decir, muchísimas cosas, ¿verdad? Ahora, independientemente del enfoque con el que empezaron, ya sea un enfoque un poco más como con recursos diversos o con un enfoque un poco más escolarizado, no importa con cuál de los dos, hay un momento después de unos meses que generalmente vendría a ser en esta temporada, que es como a medio año lectivo, digamos, si le ponemos en año lectivo al homeschooling, donde independientemente del caso empieza a haber como un cansancio. Un cansancio porque esa adrenalina del inicio y esa emoción del inicio empiezan a desvanecerse. Y a este tema quiero sumarle que estamos todavía en una pandemia con mucha incertidumbre. Entonces también he oído familias decir, no, esto del homeschooling no es para mí porque no me gusta que mis hijos estén aislados. Y tal vez solo se me fue un poco esa risa porque a mí tampoco me gustaría ese homeschooling aislado, porque eso no es lo que nosotros practicábamos antes. Es decir, también recordarles que lo que están viviendo los nuevos homeschoolers es un homeschooling en pandemia. Es decir, es algo súper atípico donde no estamos pudiendo como explotar todos los diferentes recursos disponibles que nos da la vida. Es decir, diferentes grupos para encontrarse, diferentes talleres, diferentes actividades extracurriculares presenciales, salir al parque y jugar con otros niños sin ningún tipo de estrés. Ese tipo de homeschooling realmente le da un apoyo muy grande a los padres cuando tenemos esa posibilidad, así que también les recuerdo que no es un homeschooling normal lo que estamos viviendo. Pero bueno, cuando tenemos ese cansancio que nos cae después de unos meses, es interesante porque pueden pasar muchas cosas. Una, caemos en la duda y nos empezamos a preocupar de otra vez, ¿será que mis hijos se están quedando atrás? Empezamos con esto de la comparación, ¿no? ¿Será que si yo comparo con la vecina que me cuenta que su hija, que está todavía en la escuela virtual, están en esto ya de los exámenes, ¿será que mi hijo podría hacer el examen? Es decir, se nos empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza, a unos más que a otros. Otros convencidos, en cambio, y felices del homeschooling y teniendo en cuenta que incluso diciendo que lo quieren hacer en el futuro, también después. Sin embargo, también con un nivel de cansancio y que algunas cosas que funcionaban antes empiezan a dejar de funcionar. Es decir, aquel recurso tan bonito que habías encontrado con el que todos se engancharon, de pronto ya no está tan emocionante y ya no les gusta mucho a tus niñas. O aquella plataforma que al comienzo parecía como que, wow, aquí están todas las materias y puedo hacer todo a la vez. Entonces está perfecto y casi no tengo que yo estar muy pendiente porque la plataforma mismo hasta me dice el avance de mis hijos. De pronto algunos niños y niñas empiezan ya a aburrirse de esa plataforma porque a la larga viene a ser un recurso muy de pantalla, un poco impersonal y muy como de recibir y no tanto de crear cosas y de compartir cosas. Entonces nos empezamos a cuestionar y nos empezamos a preocupar. Así que el podcast de hoy lo que quiero darles son algunas sugerencias que me han servido a mí en esas temporadas en las que empezamos con un cansancio emocional, un cansancio mental e inclusive un cansancio físico. Es decir, hay un momento en que sí, que solo estamos ya cansados y la mayoría de casos obviamente es como que tenemos, además del homeschooling, trabajo, los que trabajamos ya sea de manera parcial o de forma flexible o sí, y aparte de eso, las cosas de la vida, es decir, la casa, ahí independientemente de cómo sean los roles en cada familia, en la vida diaria nos quita muchísimo tiempo también y cosas que simplemente no podemos dejar de hacer. A eso se suma la salud, una gripe por ahí en el mejor de los casos o otras enfermedades más complicadas también. En el peor de los casos, el COVID mismo. Justo la semana pasada conversaba con una amiga a quienes les dio COVID en la Navidad a toda su familia y que pasaron momentos complicados. Entonces son circunstancias complicadas. Así que el tema es un poco empezar por cómo me reinvento, tomando en cuenta que es una situación súper diferente y atípica. Entonces, en ese caso, siento que no es solo una reinvención debido al cansancio de esta temporada del homeschooling, sino una reinvención porque incluso para los que ya practicábamos antes homeschooling, esto es nuevo. Así que, ¿dónde estábamos? En el reinventarse. Y el reinventarse no es solo para los nuevos homeschoolers que están teniendo esta situación diferente de vida y que les ha llegado el cansancio ahora. Es para todos los homeschoolers que antes, que ya practicábamos homeschooling, nos vemos en una situación súper diferente. Ay, por si acaso, recuerden que yo les llamo homeschoolers a todos los que estudian fuera de la escuela, así que no se confundan con términos en este momento, ¿sí? Así que, ¿qué significa reinventarse? Significa un poco como en primero hacer una reflexión de cuál es la situación. Y no tiene que ser así, nada así muy profundo, pero sí tener una idea de la situación actual que te compete a ti. Tiene que empezar desde tu casa, desde tu situación particular y tiene que partir de ti. A veces cometemos el error de salirnos de nosotros y pensar en la situación de la familia o de tu hijo específicamente y te saltas el paso de hacer la reflexión de cómo tú estás. Entonces yo empezaría por ahí, empezar a pensar cómo te ha afectado a ti el estar un poco más aislada, el sentir un poco la incertidumbre, el ver a familiares o amigos que se han enfermado o que han fallecido en algunos casos. ¿Cómo te ha dejado eso o cómo te está marcando eso emocionalmente, físicamente? ¿Cómo te está afectando en la forma de cómo tú estás manejando tus propias emociones? ¿Y cuál es tu plan al respecto? Es decir, ¿cómo vas a manejar esas emociones? ¿Qué destrezas o recursos vas a usar para que puedas manejar esa situación para tú estar tranquila? Es decir, empezar por ti. Una vez que uno tiene una idea de, incluso el puro hecho de aceptar la situación y darnos cuenta que tal vez sí estamos un poco más sensibles, estamos un poco más irritables. Estamos menos pacientes, estamos durmiendo tal vez no tan bien como antes por preocupaciones. Solo el aceptar esa situación podría ya ser esa curación que necesitas, ¿sí? Y darte cuenta que tal vez necesitas como un tiempo diario darte a ti de prender una vela, de hacer algo que a ti te guste, de salir a caminar, de respirar, de estar sola, de descansar un poco. Y que podría ser ese tu plan, y que no puedas hacer más que eso, y eso está bien. O que tengas al día un momento en el que haces lo que a ti te gusta, o que lees ese libro que no has leído, y que en algunos casos eso será que puedes darte media hora al día, y en otros casos será 5 minutos. Independientemente de la situación que sea, pero hacer la reflexión ya nos ayuda mucho. En el caso de familias que tienen niños pequeñitos o bebés, es incluso más interesante porque la atención que te pide ese bebé o los niños muy pequeñitos a veces son suficientes para que no tengas ni que pensar a veces en muchas otras cosas que suceden alrededor o simplemente se van sumando a las preocupaciones y estos temas como la falta de sueño y lo que ocurre, además de esto de la presión de la crianza de tener bebés y niños pequeñitos, puede convertirse en un tema muy fuerte. Y ahí, cuando pensamos en cómo estamos, necesitamos pedir ayuda. No dudes en pedir ayuda, no dudes en buscar sistemas de apoyo, ya sean de algún familiar, de un amigo o de manera virtual, es decir, con algún grupo de apoyo o de alguna manera para que tengan ese sistema en el que te sientas más acompañada, porque no son momentos para pasarla sola. Entonces, por cuestiones de pandemia, el no pasar sola puede significar que todos los días hables 10 minutos con alguna amiga, con algún familiar, con alguien de confianza y que esa sea tu terapia diaria de sentirte acompañada. Y de tan solo como soltar lo que tienes, sea una forma de autoayuda también. Tengo una muy buena amiga que conocí en el sector de Tampa, en Florida, hace algunos años que estuvimos por ahí, y con ella me he dado cuenta que mantenemos un contacto frecuente en el que nos contamos las preocupaciones del día a día, del aprendizaje autónomo en familia. Y ha sido súper interesante ver, uno, que muchos de los problemas que estamos viviendo las familias en general en todo el mundo son comunes a muchísimas familias y te empiezas a sentir menos sola, dándote cuenta que todos estamos un poco en la misma y no quieres que todo el mundo esté en las mismas complicaciones, pero al mismo tiempo sabes que no es una situación única tuya, que tú has causado o que alguien te está haciendo eso a ti. y nos pongamos en papel de víctimas, sino más bien empezar como una oportunidad de darnos cuenta de qué realmente importa en la vida. Y eso ha sido un ejercicio interesante de valorar a las amistades muchísimo, obviamente valorar a la pareja, a los amigos, a los familiares, y sentir que, wow, o sea, un sistema de apoyo es muy necesario y es un tiempo donde la importancia que le demos a las relaciones recobra muchísima importancia y nos damos realmente cuenta de lo que realmente vale la pena. Así que empezamos por nosotros. Y luego, una vez que hemos hecho esa reflexión de nosotros, de qué necesitamos para poder sostenernos en esta temporada, dependiendo de las emociones que estés sintiendo, y aceptando que hay casos en los que ha habido familias en que tal vez no se les ha alterado mucho la vida por diferentes circunstancias de donde vivan, de situaciones culturales, de si vivían con la familia extendida y no se les ha cambiado mucho la vida, entonces podría ser que ahí sea un poco más fácil, ¿no? De ahí el siguiente paso es ver cómo está la pareja, si es que tienes pareja, y ver cómo está esa persona, es decir, cómo está viviendo ese cambio, esa temporada, esa incertidumbre, cómo estás tú colaborando para que esa persona esté mejor también y se sienta apoyado o apoyada, es importante también saber. Y una vez que hay ese acompañamiento mutuo en pareja, recién podemos pensar en, muy bien, ahora cómo están nuestros hijos, cómo están nuestras hijas. ¿Qué es lo que están viviendo y pasando y pensando esta temporada? Mientras más pequeñitos son, es interesante porque más te aterrizan en la tierra, en el suelo. Salimos a caminar al aire libre con otra familia que conocemos y era interesante que mientras más pequeñitos son los niños, más están cercanos ellos a la tierra y al presente sobre todo. Y yo solo ver un bebé o un niño muy pequeñito como que me ayuda un poco a equilibrarme y volverme a la vida, al saber que la vida continúa. Entonces eso ha sido un proceso interesante. Pero mientras los niños van creciendo un poco más, es importante, uno, que tengan claro lo que está pasando. Obviamente tomando en cuenta sus etapas de desarrollo, su madurez emocional, intelectual, para saber cómo podemos nosotros transmitir lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y porque lo más difícil para un niño o una niña es no saber por qué su mamá está triste o preocupada o con ansiedad o por qué su papá está tan estresado y solo no saber qué ocurre. Entonces es importante que haya ese nivel de conversación entre todos, por más difíciles que sean las situaciones, acordarnos que los niños y niñas tienen emociones fuertes como todos los seres humanos de la Tierra. Y digo esto porque parece que a veces nos olvidamos. Estaba asombrada el otro día viendo un documental sobre este señor Mr. Rogers, que tenía este programa de televisión, y cómo él era asombrado de que en los años 30 recién empezaban unos estudios donde llegaron a la conclusión de que los niños pequeñitos, wow, tenían emociones fuertes igual que los adultos y que eso era un avance. Entonces es increíble, pero como que la sociedad les deja a veces al lado a los niños como que ellos no sintieran o no supieran lo suficiente para preocuparse. Pero su naturaleza hace que estén muy pendientes de nosotros. Entonces nosotros reflejamos esa energía, esa preocupación y podemos crear mucha ansiedad en ellos. Así que es importante hablar de esos temas. Y dependiendo de la situación, si vemos que vamos a estar más encerrados en casa, si vamos a estar más encerrados en casa, por ejemplo, en nuestro caso hubo una temporada muy larga que no teníamos tele. Ahora que estamos aquí en Arizona, sí tenemos tele. Y hay un tema, que mi hijo ha empezado a ver más televisión. Entonces me ha tocado como un poco ver qué recursos puedo yo usar, cómo destino paciencia, tiempo, energía y me replanteo qué puedo hacer para que sí exista un balance en su vida. Entonces, aprovechando que el clima está bueno ahora en esa temporada, es como que a veces, aunque le cueste un poquito a él, ver la forma de que salgamos a la naturaleza, para mí ha sido como súper fundamental y veo que nos ayuda a todos. Y una vez que él sale, una vez que está afuera, está feliz. Es decir, solo es ese cambio de hacer que salga. Entonces digo esto porque oigo a muchos papás esto de es que como no quiere salir, entonces yo sí me dicen, Natalia, es que nosotros sí queremos ir al parque, pero él no quiere ir al parque, él no quiere salir de la casa. Entonces a veces por evitar ese conflicto de que se pelee, de que llore, de que alguna cosa, decimos, no, es como que no quiere, entonces no lo hago. A veces vale la pena ese esfuerzo de tener que enfrentar esa emoción de tu hijo o de tu hija inicial, pero luego ver los resultados fantásticos de haber podido salir y de poder crear experiencias diferentes, porque están en una etapa en la vida en que los niños necesitan tener experiencias diferentes. Y yo sé, en este momento no podemos tener experiencias diferentes con otros niños y niñas, pero al menos que tengan esa experiencia y ese contacto con las plantas, con las mascotas, animales del cielo, las estrellas. Que corran, que usen sus músculos, que respiren tranquilos, que naden si es que pueden, que se ensucien en la tierra, que se mojen en la lluvia. Entonces, eso ha sido también algo que realmente veo que sí es clave e importante, porque lo más fácil sería decir, no, es que como no quieren salir, o lo otro, yo no quiero salir, me da pereza, cansancio y no quiero salir. Pero al mismo tiempo somos responsables de esa crianza de nuestros hijos, así que hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Tal vez no vamos a salir a hacer la caminata de 5 kilómetros. Me refiero a salir de acuerdo a cada familia, a lo que sienta, con lo que se sienta cómodo. Entonces, pero sí, sí es importante. Esto dando el ejemplo de la naturaleza, ¿no? Que a mí me parece el recurso más económico, sencillo, disponible que tenemos a la mano. Y bueno, y de ahí hay otros temas como los que tienen familias extendidas de confianza que puedan ver la forma de cómo pueden hacer algo juntos, tomando en cuenta medidas de seguridad, de hacer poner en la balanza, ¿no? Y decidir si es una temporada adecuada o no para verse, y eso ya lo decide cada familia también. Así que eso también es parte de la reinvención. ¿Qué actividades nuevas puedo hacer para tener una diversidad en los recursos y actividades que hacemos en sí? Pero hay otro tema. Si estamos más dentro de casa, ¿qué actividades nuevas y cómo puedo cambiar la energía de casa para reinventarnos? Y aquí es bueno algo. Es momento muchas veces de cambiar drásticamente de una rutina en la que hayamos caído. Podemos seguir manteniendo algunos hábitos, como que, qué sé yo, de levantarnos y hacer y leer en voz alta, o que a tal hora cocinamos juntos, o que tal día vemos película. Eso está bien, pero por ejemplo, si es que han caído en la rutina de que a lo que llaman educación es sentarse a trabajar en la plataforma y ahí se acaba, hay un desgaste fuerte en ese caso y tal vez tenemos que inyectar alguna otra cosa que nos motive y nos aliente para seguir aprendiendo de diferentes maneras. Tal vez ahí es momento de, ah, no hemos hecho nada de arte, ¿cómo incorporo el arte en esto? ¿Y qué es hacer arte? Porque a veces nos podemos quedar en lo académico, ¿no es cierto? Cualquier cosa que nos ayude a expresarnos, y eso puede ser desde bailar, cantar, dibujar, pintar, podría ser hacer plastilina, arcilla, podría ser simplemente hacer diseño, es decir, muchas formas diferentes. ¿Y cómo hacemos para que eso se dé? ¿Cómo busco recursos? ¿Cómo busco recomendaciones? ¿En dónde las tengo y cómo las voy a incorporar poco a poco? Hay, dependiendo de las personalidades, padres que pueden hacer de la educación algo mágico. Es decir, se inventan historias, son súper creativos, hacen un montón de manualidades. Es decir, es increíble. Pero hay personalidades que no. Entonces la idea no es cambiar nuestra esencia. Y en esos casos lo que yo recomiendo es meterle magia al ambiente. Si no puedes meterle magia a la educación, ponle magia al ambiente. Y aquí entran de voy a poner en las paredes estos poemas grandes o voy a poner estas operaciones de matemática en los vidrios de la casa y voy a usar marcador de tiza líquida para que trabajemos en los vidrios como retos, matemáticas y cosas de matemáticas. O podría ser que esta semana voy a hacer postres, si es que se unen para hacer conmigo mis guaguas bien y si no, también, pero voy a crear como que esta semana hay postres ricos y así creas un ambiente mágico, un ambiente diferente. O hacer las tardes de poesía en las que cómo funciona la tarde de poesía, simplemente un pastel rico que lo hagas tú o si quieres comprarlo. O galletitas o lo que sea, pero ¿cómo cambio el ambiente para hacerlo mágico? El mantel bonito, las tazas bonitas, un postre bonito, chocolate caliente o té o lo que les guste, y simplemente libros de poesía. Y de esa forma no estoy yo haciendo el trabajo de cómo les educo de diferente manera para que se aprendan poesía, sino que le encanté al ambiente, para que sea el ambiente el que defina ese aprendizaje diferente y mágico, ¿sí? Entonces hay esos dos enfoques. Puede ser que tengo la personalidad para crear una educación mágica y si no tengo esa personalidad, pues no le esfuerzo tampoco. ¿Y cómo creo ese ambiente mágico? ¿Verdad? Tal vez podría ser de poner música de diferentes géneros en diferentes temporadas. Para que haya toda una diversidad de música que escuchamos en casa y que luego podemos hablar de uno de los autores o no, ¿sí? Es decir, cambiar la rutina, ver qué nuevos recursos puedo meter. Y de esta manera estoy haciendo que ese cansancio que estamos teniendo se vea como un poco. Como cuando uno se siente que rejuveneces y que de pronto estás motivada para hacer algo, puedes salir solo de ese cambio que estás haciendo, ¿sí? A veces puede ser que necesites moverte más, que están muy sedentarios en la casa justo por estar muy encerrados y que no sea solo cuestión de salir a la naturaleza, sino que simplemente el hecho de moverse más podría causar que a nivel de conexión mente-cuerpo, se sientan de pronto motivados para hacer cosas. Entonces, a mi hijo le gusta algo que es que pongo música y que cuando se para la música nos quedamos congelados y luego seguimos y es baile. Pero encontré en Spotify un playlist de práctica de ballet. Entonces son cortitas, entonces no son tan largas, entonces tienes varias oportunidades de parar y congelarte. Pero hacer eso 10 minutos hace una diferencia gigante en el día a día. O hacer estiramientos me ayuda a mí personalmente. Antes de acostarme he notado que duermo mejor cuando hago muchos estiramientos. O tal vez es hora de tomar un curso en línea, cortito, chiquito, dependiendo de la edad de tus hijos. Un taller de alguna cosa diferente que tal vez ni conocían mucho y que solo el hacer eso como que nos ayuda un poquito a motivarnos y sentirnos de, ah, sí, está ahora mi hija haciendo este taller de inglés o está haciendo estas clases de taekwondo en línea. Yo sé que no es lo ideal que sea en línea, pero sí, solo el hecho de hacer eso podría darnos más aliento. También darnos cuenta que cuando son cosas así como en línea, que sean cosas cortitas, sobre todo en edades más cortas como 7, 8, 9 años, ¿no? Antes le veo como muy difícil, aunque sé que hay niños y niñas que sí se adaptan, pero en general es como más complejo, ¿no? Necesitamos esa conexión mucho más fuerte en la presencia, entonces tenemos que ver formas que nos funcionen. Y para las familias que por ejemplo, que se han ahorrado en gastos, ya sea de estar pagando las pensiones de colegios privados en algunos casos, o que simplemente decidieron irse por un aprendizaje autónomo y no hicieron gastos en currículos, tal vez es el momento de hacer un pequeño gasto en un curso, un taller, una plataforma chiquita de algo diferente, de aprender manualidades, o sí, es decir, hacer un gasto pequeñito en algo diferente, tomando en cuenta que muchos tienen estas pruebas gratuitas iniciales que recomiendo 100%. Entonces, si ves que en los primeros 15 días o 7 primeros días, dependiendo de cómo sea el recurso, ves que no mismo es algo que te interesa, solo la cancelas y ya no pagaste. Pero sí. O, por ejemplo, hacer un pago en plataformas como Curiosity Stream, que cuesta, me parece, como entre 3 y $4 mensuales de documentales, aunque son la gran mayoría en inglés, por ejemplo, no sé. O hacerse el gasto de pagar el Duolingo sin propagandas, por ejemplo. Igual creo que cuestan unos pocos dólares, pero que podrían hacer una diferencia para de pronto tener la oportunidad de aprender idiomas sin tener que ver las propagandas que salen ahí en la aplicación de Duolingo, en la gratuita, por ejemplo. Así que son formas diferentes de cómo puedo yo motivarme y motivarles para que cambiemos y nos reinventemos y nos adaptemos a la situación actual. Y la destreza de resiliencia, que es esta capacidad de poder como adaptarnos de cierta manera a los cambios, a las circunstancias, a resolver conflictos, necesita práctica y esta es una buena oportunidad para practicar justamente eso y ver qué funciona y qué no funciona. Algo que veo que es importante y que a veces no nos damos cuenta, sobre todo para las familias que han empezado y que les fue mal los primeros meses, es decirles que en esto, como en muchas cosas en la vida, el haberse equivocado es la forma que te ayudó a darte cuenta de que necesitabas hacer un cambio. Entonces, bienvenido ese error o esa equivocación y que no son equivocaciones, simplemente estamos probando diferentes formas. ¿Por qué? Porque en esta reinvención que les estoy contando, es muy probable que nos vaya mal en esa reinvención. Es decir, que lo que pensamos que nos va a ayudar a veces no nos funciona y que eso también está bien. Es decir, eso también nos ayuda a saber qué nos gusta, qué no nos gusta, por dónde queremos cambiar, cómo nos reinventamos de una mejor manera. Así que esa reinvención la hablo ahora, en este momento, porque suele haber ese cansancio que les cuento, pero he sentido cada vez más, con años de experiencia en aprendizaje autónomo en familia, que esta reinvención es periódica. Nos toca constantemente ver cómo estamos, cómo están la familia y ver cómo yo puedo estar en una constante búsqueda de recursos nuevos, novedosos, y que muchas cosas que no te funcionan ahora te podrían funcionar después, o que luego puedes regresar a cosas que hiciste que te dejaron temporalmente de funcionar, pues puede ser que ahora te funcionen. Yo estoy empezando a encontrar en mis recursos que tenía guardados, algunos usé con mi hijo mayor. Muchos no llegué a usar con él porque no nos gustaron mucho y ahora empiezo a ver y digo, ah, cierto que tenía esto, tal vez puedo usar esto o hacer esta otra cosa también. También el último punto para ir terminando en la parte de la reinvención o cómo cambiar patrones o buscar nuevos modelos o cosas, es que sí vale la pena, dependiendo de las circunstancias, el probar los grupos de apoyo, incluso en esta temporada virtual. Me he dado cuenta que no cualquier actividad le emociona a mi hijo de forma virtual, ni siquiera de forma presencial, es como que cualquier actividad les emociona, pero de forma virtual todavía empiezan a limitarse más, pero que sí ha sido un incentivo cuando con uno de los grupos de apoyo hemos hecho alguna actividad concreta y le he visto a mi hijo emocionarse y hacer el proyecto y presentarlo, porque así ha practicado él un poco el hacer estos pasos y hablar a alguien más y presentar lo que ha hecho. Entonces, acordarnos que el hacer aprendizaje autónomo en casa también tiene obviamente sus desventajas, y una de esas es esa de cómo compartimos lo que sabemos, que es importante que hagan también los niños. Y ahí veo que en este momento de pandemia puede ser útil los grupos de apoyo para los más grandes. Para los más pequeñitos creo que solo es mejor esperar en este momento porque se vuelve más difícil y también porque están en otros procesos también. Así que a reinventarnos y saber que ese cansancio, si estás sintiéndote como cansada, un poco desalentada, es normal. Es normal y muchos pasamos por eso. Y que simplemente nos ayuda a buscar nuevas actividades, nuevos momentos, nuevas energías para hacer de la crianza y la educación junto a nuestros hijos una experiencia gratificante y más llevadera. Espero que nos veamos la próxima. Chao.